Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Noticias de América en RFI.
El relato de la actualidad de este 21 de abril sin duda está dominado por la muerte del Papa Francisco, pero hay también otras noticias. Se cumplen hoy los primeros 3 meses del segundo gobierno de Donald Trump. 3 meses en los que el líder republicano viene intentando llevar a la práctica sus promesas radicales de campaña, tanto en materia arancelaria como migratoria. Nuestra compañera Raquel Villaécija habló con una experta para intentar hacer un balance del trimestre desde el punto de vista latinoamericano.
El 20 de enero, Donald Trump tomaba posesión como presidente de Estados Unidos y ya ese día, el de su investidura, empezó a aprobar decretos que tenían un impacto en los países latinoamericanos, sobre todo el vecino México. Se cumplen 3 meses de su llegada a la Casa Blanca y en este tiempo ha tasado con aranceles los productos extranjeros y ha comenzado las expulsiones de migrantes ilegales. Carla Martínez Machain, experta en geopolítica de la Universidad de Buffalo, hace balance y explica cuál es la medida que ha tenido más impacto.
Desde que entró Trump a la presidencia, hemos visto que ha afectado a Latinoamérica de varias maneras. Yo creo que la que más ha afectado a más países ha sido los aranceles. De momento hay varios países tienen un arancel como del 10%. Bueno, obviamente con México, Estados Unidos tiene muchísimo comercio, es importaciones, exportaciones. Hay muchos productos que afectan y va a afectar a la economía de México como a la de Estados Unidos, pero también a muchos países de Latinoamérica que también tienen muchísimo comercio con Estados Unidos.
México, Colombia o Venezuela son algunos de los países más afectados de momento por las medidas de Trump, sobre todo relativas a la inmigración y las deportaciones, aunque en estos meses también se ha ganado aliados dentro del continente.
Varios de los jefes de Estado de Latinoamérica han estado negociando con él, pero bueno, del que más de momento se está hablando aquí en Estados Unidos es de Bukele en El Salvador. Bueno, que tiene este acuerdo con Trump, que Trump está pagándole a El Salvador para que acepte a estos migrantes que están deportando. Y es más, vimos cuando Elon Musk, ¿no?, se salió al escenario con la sierra eléctrica, ¿no? Fue Milei el que se la dio la sierra eléctrica, ¿no? Porque básicamente Elon Musk está diciendo que iban a hacer lo mismo que hizo Milei en Argentina, lo iban a hacer aquí también en Estados Unidos. Entonces sí, con Milei también tienen una buena relación.
La justicia ha anulado algunos de sus decretos y los países intentan negociar los aranceles. México, por ejemplo, su principal mercado de exportación es Estados Unidos.
Trump, sus políticas han sido muy volubles. Entonces, un día va a imponer sus aranceles, al otro día no. Me imagino que este tema de los aranceles va a seguir, ¿no? Porque siempre dice que no es que los haya cancelado, es que es una pausa. Entonces yo creo que esto se va a seguir negociando, va a seguir. Lo mismo con el tema de los migrantes, también va a seguir. Aquí en Estados Unidos, en la Suprema Corte, se está viendo este tema de los migrantes. Entonces sí, hay cierto conflicto interno, pero también siento que con los otros países van a tener que seguir negociando este tema también.
Todo hace presagiar que las negociaciones de cara a los próximos meses serán duras.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en Español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Programa especial en RFI.
Regresamos ahora sí a la noticia del día, puede que de la semana, el fallecimiento a sus 88 años del argentino Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que en 2013 llegó al Vaticano desde la periferia con la voluntad de reformar la Iglesia Católica. Esta es una semblanza de Melisa Barra para RFI.
Me lo he cruzado en un bus. Es una persona común, como eres tú, como soy yo.
Él viene por todos los iraquíes, no solo por los cristianos.
Pues yo creo que es importante que ahora sí la iglesia haga cambios, trate de adaptar a la modernidad, ¿no? A muchas cosas que han cambiado.
La iglesia sí que puede anunciar los principios que deberíamos todos respetar, el derecho humano a emigrar, el derecho a la vida, y denunciar las situaciones que atentan contra esto.
13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se convirtió en el Papa Francisco.
Habemus Papa.
El primer pontífice latinoamericano y primer papa jesuita salió al balcón rogando por un mundo más solidario.
Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza.
El mundo descubría cuán atípico era el nuevo obispo de Roma, hijo de italianos inmigrantes, hincha ferviente del Club San Lorenzo y aferrado al concepto de llevar a la iglesia a lo que llamó las periferias. Francesca Ambrogetti fue la primera en redactar su biografía.
Que la iglesia tenía que salir de sí misma. Era una iglesia católica encerrada. Ese mensaje le llegó a la iglesia, le llegó a los cardenales. Por supuesto, formaba parte de su historia desde el comienzo, ¿no? Yo creo que la sensibilidad humana sufre muchísimo todo el sufrimiento que lo rodea. Su austeridad y su humildad, eso forma parte. Él es una familia piemontesa, de Piemonte. El papá nació allí, los abuelos nacieron allí, emigraron acá a la Argentina. Es una región donde la gente es muy austera, muy trabajadora. En esa región han nacido muchos santos italianos. Y santos, lo que llaman los santos sociales, que él se enoja con su abuela, muy, muy pequeño, se enoja con su abuela porque le había comprado a él un par de zapatos y no a su hermano. Agarró la caja de zapatos y la tiró. Por ejemplo, como profesor de seminaristas, les decía, tienen que dedicar tiempo al estudio y tiempo a la ayuda, al compromiso con los demás. Hemos estado en el cuarto donde él vivía, en el arzobispado, que era absolutamente despojado, sencillo, humilde. Eso lo acompañó en todo su recorrido eclesiástico y humano.
Un papa argentino que vivió la dictadura, curas y monjas fueron víctimas de la represión. Conocidos y cercanos a Francisco fueron desaparecidos, algunos asesinados en los vuelos de la muerte. Tras su elección volvieron a surgir críticas sobre si hizo lo suficiente para proteger a los que acudieron a él.
Nos contestó que le habían dolido mucho los ataques y que había encontrado paz en una frase bíblica que decía, la burla mantén silencio, pero en el libro habla, está todo escrito, incluso nos ha mostrado documentos, él ayudó a muchísima gente, algunos casos nos ha contado, otros muchos no se saben, ni con la familia hablaba de esto.
El Papa tomó el nombre de Francisco de Asís, el santo fundador de la orden franciscana, quien vivió observando un estricto voto de pobreza. De hecho, lo apodaron el Papa de los curas villeros por su cercanía a ese movimiento de sacerdotes comprometidos en las villas miseria de Argentina. Pepe Di Paola es cura villero y gran amigo de Bergoglio.
Un dato muy importante, apenas éramos 9 u 8 curas en el año 96, 97, y pasamos a ser 22, 23 para 2003, ¿no? O sea, él realmente hacía una opción de que el sacerdote vaya a atender a los sectores más necesitados, ¿no? Y también él mismo se hacía presente en las villas y trataba de mirar la realidad de Buenos Aires desde las villas. Él podía haberlo hecho desde su catedral de Buenos Aires, pero prefería hacer su mirada de la ciudad desde los sectores más marginados.
En más de una década de pontificado, el Papa Francisco jamás volvió a su tierra natal.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
En 2013, la isla de Lampedusa fue el foco de una de las peores crisis humanitarias y migratorias, con cientos de personas atravesando el Mediterráneo en botes para alcanzar sus orillas y otras cientos falleciendo en el intento. Francisco escogió Lampedusa como primera visita pontifical.
La cultura del bienestar nos vuelve insensibles a los gritos ajenos. Y esto nos lleva a mundializar la indiferencia.
Porta a la globalización de la indiferencia.
Francesca Ambrogetti.
retomemos un momento lo de las villas, las villas estaban ocupadas mucho por, vivían en las villas en gran parte emigrantes en la Argentina, muchos de ellos paraguayos, bolivianos, y entonces él esa realidad la conocía, digamos. Es un papa que llega conociendo realidades que otros papas tal vez no habían visto tan de cerca. La realidad de la migración la conocía.
Un año antes de tomar las riendas del Vaticano, se destapó el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Esta fuga de documentos sobre su gestión financiera, conocida como BatiLeaks, sacudió la curia romana. Vicenç Lozano es autor de Intrigas y Poder en el Vaticano.
Llega el Papa Francisco, que fue, digamos, votado en un cónclave por una serie de cardenales de la periferia de la Iglesia, cardenales asiáticos, africanos, latinoamericanos y tal, que no eran europeos, votaron a un papa que tuviera una trayectoria lejana al Vaticano y un personaje que no estaba relacionado con los escándalos que se habían producido aquí. Por ejemplo, Francisco ha tardado muchísimo, porque se le ha frenado esta reforma, a poder cambiar la Banca Vaticana. La Banca Vaticana ha sido, desde siempre, ha sido considerada una banca que ha hecho reciclaje de dinero negro, de dinero procedente de la mafia, del crimen organizado, del tráfico de armas, etcétera, etcétera. El Vaticano era considerado un paraíso fiscal hasta que llegó el Papa Francisco. Y el Papa Francisco ha intentado, y lo ha hecho, lo ha acabado haciendo, cumple, digamos, los estándares de transparencia de lo que es la banca internacional, y por lo tanto el Vaticano ya no es un paraíso fiscal donde se esconde dinero de procedencia, pues, poco cristiana, por decirlo de alguna manera.
Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho.
La lucha contra la pedofilia en la Iglesia Católica marcó el papado de Francisco de principio a fin. Vicenç Lozano.
El primer papa de la historia contemporánea que pone el dedo en la llaga, digamos. Es el primer papa que convoca una cumbre sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica, donde tienen voz las víctimas que han sufrido durante años. El Papa reforma el Código Canónico, la Ley de Leyes del Vaticano, imponiendo sanciones muy severas, hasta la expulsión de la Iglesia, a los sacerdotes que cometan ese tipo de abusos, pero no solo a ellos, sino también a la jerarquía de la Iglesia, obispos, cardenales, hasta el propio Vaticano, gente que da apoyo y que ha encubierto este tipo de actos criminales de la Iglesia.
Muchos vieron esta lucha como un combate entre David y Goliat, y otros como una partida jugada con dados trucados. El Papa Francisco varias veces pidió disculpas, pero sin jamás hablar de un problema sistémico y estructural, apoyando a veces a prelados encubridores.
El Papa Francisco es una persona que quiere hacer algo y ha hecho cosas que no ha hecho ningún otro papa. Tengo mucha confianza en él.
El caso de la Iglesia de Chile fue emblemático, y la decepción que conllevó el respaldo que Francisco otorgó al obispo Juan Barros, acusado de haber protegido a Fernando Caradima. Juan Carlos Cruz fue una de las víctimas de este sacerdote y ahora es miembro de la Comisión Vaticana para la Protección de los Menores.
Queda muchísimo, muchísimo por hacer, pero él ha empezado este camino y desgraciadamente lo veo como muy, muy, muy largo. Tratar de que esto se evite y de reparar tanto daño que se ha hecho a tanta gente. Tenemos abusos en otros países que no se controlan, que por un lado dicen que sí y después le dicen al Papa sí, vamos a aceptar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y después vuelven a sus países y quedan en lo mismo. Entonces eso tiene que terminar y tiene que haber un control más estricto sobre las conferencias episcopales de los distintos países.
A Karadima, el Vaticano lo sentenció a una vida de penitencia y oración. Francisco no lo expulsó del sacerdocio sino hasta 2018. Ese mismo año también nombró a Juan Barros obispo, rechazando las acusaciones contra él y desatando manifestaciones en Chile.
Tomó críticas. Los respaldos creo que parten a partir de tal vez amigos, gente en la que él creía. Así que tal vez por confiar en algunas personas. Como sea, el balance creo que es una iglesia, esta iglesia de hoy es está mucho más comprometida con la lucha contra la pedofilia, mucho más comprometida.
La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Viene por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano.
El mundo recordará a Jorge Mario Bergoglio como el Papa de la Ecología. Su encíclica de 2015, titulada Laudato Si, está dedicada al planeta, que el Papa llamó la casa común, y a su conservación. Francesca Ambrogetti.
Fue absolutamente novedoso. Fue el primer Papa que se interesa en ese tema, porque el mundo se estaba interesando en ese tema y, por supuesto, él tuvo que intervenir. Pero evidentemente era una inquietud que él tenía, siempre volviendo a todo lo humano, ¿no? En todo el daño que dañar el medio ambiente, a su vez cómo daña a la humanidad, cómo agudiza las injusticias. Recuerdo una frase que escuché al principio, va a seguir diciendo las cosas de siempre, pero Dios le regaló un megáfono.
Un megáfono cuya reverberación alcanzó las nuevas generaciones en una comunidad católica que nunca ha tenido tan pocos feligreses jóvenes. Susana Salguero es salvadoreña, la encíclica la llevó a reconectar con su fe y ahora es vocera del movimiento Laudato Si, que reúne a miles de jóvenes.
La página 18, el clima como bien común, para mí fue revolucionario. Nunca había visto el tema del clima como un tema colectivo, es decir, que yo podría influenciar desde mi casa, desde aquí a ahora. Siempre lo veía como algo externo. El Papa nos dio ese marco referencial y espiritual que impulsó la creación de todas estas redes que nosotros estamos empujando de acción climática en parroquias, diócesis, comunidades religiosas, o sea, y que se hacen. Estamos tratando del movimiento Laudato Si también que se visibilicen todas estas acciones, que no solamente basta, diría yo, con ser y rezar, sino que tomar acción en torno a esto. Tomamos acción, por ejemplo, en las inversiones que se hacen, que se hagan en energías verdes, en cosas que se puedan ver la redituabilidad y que cuiden nuestro medio ambiente. Y hoy, este año, también queremos reforzar todo el tema de la crisis climática en la COP30 que viene. Entonces, para nosotros todavía falta mucho que recorrer.
Francesca Ambrogetti.
Tiene un eco importantísimo, un eco que encuentra, por supuesto, oídos favorables y oídos desfavorables. Él tiene mucha resistencia, sobre todo en la parte más conservadora de la Iglesia de Estados Unidos, en la parte más conservadora de la sociedad de Estados Unidos. Ahí hay una resistencia importante porque, bueno, está en contra de lo que ellos promocionan.
Amigos, quisiera ser claro con ustedes que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la Iglesia hay espacio para todos, para todos.
Francisco escribió en su autobiografía que imaginaba una iglesia que acogiera a personas homosexuales y transexuales que buscaran a Dios. Autorizó la bendición de parejas de mismo sexo y que personas transgénero pudieran ser padrinos de bautizo, pero recordando a la vez su posición, que las cirugías de reasignación de género, el aborto y la eutanasia violaban la dignidad humana. También rechazó la ordenación de mujeres diaconisas en momentos en que pedían ampliar su responsabilidad en la iglesia.
Dar un paso adelante, afianzarlo y dar otro paso. Él no ha salido corriendo, digamos, pero ha avanzado notablemente, y en este aspecto también hay cargos en que históricamente jamás cargos importantes en el Vaticano, ahora no recuerdo exactamente cuales, pero hay dos o tres cargos que jamás habían sido ocupados por mujeres. Evidentemente ha dado pasos adelante acá en este caso también, ¿no? Es una iglesia que es la iglesia que él quería, la iglesia que camina, que va para adelante. Y otro tema, si me permites, es la escucha a la sociedad, ¿no? La iglesia siempre se mantuvo un poco atrás por necesidad, por otro lado, porque también no puede estar sumergida en la sociedad, porque de esa manera no tendría una visión de conjunto. Entonces está mirando desde atrás para tener una visión amplia de lo que ocurre en la sociedad. Él ha acercado esa distancia, se ha acercado a la sociedad para escucharla y a partir de ahí dar el mensaje, ¿no? Me parece que eso es algo importantísimo que ha hecho.
Desde el hospital, Jorge Mario Bergoglio destituyó a un obispo acusado de abusos y se comunicó con el padre Romanelli de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. El balance de Francisco se debate entre facciones progresistas y conservadoras de la curia, según explica en su libro Vatican Gate el periodista español Vicenç Lozano.
Se han provocado mucha reticencia, sobre todo en los sectores, digamos, más tradicionalistas de la Iglesia. De cara a un próximo cónclave, vamos a ver, el Papa Francisco sobre el papel las de ganar. Un 60% de cardenales del Colegio de Cardenales actual los ha nombrado el propio Papa Francisco. Por lo tanto, es gente, la mayoría de ellos, que son gente que tienen un carácter similar al del Papa Francisco, que están a favor de las reformas de la Iglesia, están a favor del castigo ejemplar, digamos, a la gente que está cometiendo dentro de la Iglesia este tipo de abusos de poder. Abusos sexuales y abusos también de corrupción. A esta lucha que él ha intentado llevar adelante y que en los últimos meses, en los últimos 2 años podríamos decir, pues ha intentado acelerar estas reformas, porque se ha dado cuenta de cómo estos sectores que no quieren cambios en la Iglesia Católica le estaban frenando constantemente en sus intentos, digamos, de transformar la Iglesia.
Il capitán della compagnia.
El próximo cónclave sin duda servirá para confirmar si sigue válido el dicho: los papas vienen y van, pero la curia permanece. Los que lo conocieron insisten en que su pontificado pasará a la historia.
Lo mismo que de él como persona, su humanidad, su profunda humanidad. Una iglesia que siente el sufrimiento, que lo comparte, que lo participa. Creo que eso, que sigue adelante, pero iluminada por esa humanidad.
Yo creo que ha propuesto Francisco muchas cosas para lograr. Ha dado pistas para que podamos caminarla. Y bueno, más adelante le tocará a alguno ser el gran organizador, ¿no? Cómo bajar todas estas ideas tan innovadoras es una de las cosas que vamos a tener presente todos aquellos que compartimos con él esta experiencia, ¿no?
I suoi alpini sono arrivati, cosa comanderò, signor capitano, che noi adesso siamo arrivati. Ed io comando che mio corpo in 5 pezzi sia tagliato, il primo pezzo a re d'Italia che si ricordi del suo alpino. Secondo pezzo al battaglione, che si ricordi del suo
Papa Francisco, el pontífice argentino que soñaba con revolucionar la Iglesia Católica, un programa de Melissa Barra con la realización técnica de Charlie Amadú.
RFI, la selección del mes.
Sika Air Lion avec Oesson.
Education, fuck up.
Diedo Blé en Bolé.
Our culture, fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up. Our roads.
Stella. Voyou et Flore Benghi.
Pour Jésus-Christ, ne reviens jamais sur terre.
RFI.
Que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire.